Hola, Diego, salud, buenos días.
Mucha salud y mucha celebración porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hay que celebrarlo con conciencia, porque no es lo mismo la libertad de prensa que la libertad de bulos, ¿no?
Desde luego que no. Y efectivamente es una fecha que no está muy, digamos, implantada, ¿no?, aceptada en la opinión pública. Pero bueno, por desconocimiento. En cualquier caso, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La UNESCO suele siempre recordar esta fecha con una declaración en la que se dedica a una temática concreta. Este año toca el medio ambiente, la protección del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y es naturalmente una fecha para hacer un llamamiento, en definitiva, al propio periodismo y a la opinión pública en general, para que tomemos conciencia de que sin libertad de prensa no hay democracia y no hay causa que se pueda defender.
Está clarísimo. Además, se está premiando mucho a los reporteros y a la prensa palestina, porque cuando uno se juega la vida para defender la verdad, para valorar, y valorar mucho. Y no son pocos los periodistas que han muerto en el ejercicio de la corresponsalía de guerra, e incluso defendiendo lo que debe buscar cualquier persona que se dedique a esto del periodismo, que es intentar buscar la verdad.
Y siempre procurando saber diferenciar lo que es información de la opinión. Este es un hecho en el que insistimos cada vez que podemos, porque a veces se confunde. No ya, digamos, de los bulos, como apuntabas al principio, y de las desinformaciones que desgraciadamente abundan y que tanto daño están haciendo y causando en la sociedad general.
Pues fíjate tú, yo quería profundizar algo que me mandaste ayer, que me llamó mucho la atención y además me dio mucho trabajo, porque al llamarme mucho la atención digo, vamos a intentar buscar cosas con respecto a este tema. Me refiero al dinero que invierten las administraciones públicas en su publicidad institucional, que ayer me mandabas algo sobre la financiación de los medios afines a la Comunidad de Madrid, a la presidenta Ayuso, que es espeluznante, es decir, la cantidad de miles y miles de euros que se invierten en publicidad institucional, que por desgracia se utiliza de una manera torticera en defender postura, como tú bien decías, opinión y no información. Pero si te cuento que estuve intentando buscar los gastos de distintas administraciones públicas y me resultó muy triste ver, por ejemplo, que el gobierno de Canarias solamente tiene publicado los gastos en publicidad institucional hasta el primer semestre del año 2023.
Y a partir de ahí ya no tiene.
Pues, no las tiene publicadas, las publicará ahora, pero
debe haber algún retraso. Solo me permito decir que el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias, porque es un órgano que depende del Parlamento, suele tener eso bastante actualizado y además hace una cobertura muy general de las administraciones públicas y lo hace con, bueno, la prueba está que los ayuntamientos han mejorado muchísimo, ¿no?, en su rendición de cuentas y en su examen anual. Entonces debe haber alguna causa. Quiero pensar que se trata de la enfermedad y de la operación quirúrgica a la que fue sometido en su momento Daniel Cerdán, que es un excelente gestor de sus responsabilidades públicas, y espero que esa anomalía se subsane cuanto antes.
Yo también porque es sorprendente. Lo que sí me he dado cuenta, y no me había percatado yo hasta ayer por la tarde, es la cantidad de dinero que se emplean desde el gobierno del país hasta cualquier ayuntamiento en el concepto, sí, publicidad institucional. Yo no era consciente de qué volumen de millones de euros se invierten en esto.
Es asombroso.
Asombroso, pero cantidad. Yo me quedé... No quiero dar cifra porque es que son tantas las partidas que revisé que digo, es que es impresionante. Vamos, para dar un dato, en un semestre la publicidad estatal de la presidencia del gobierno de Canarias en el último semestre del 23, 1.478.000 euros.
Bueno, pues es un dato ilustrativo, desde luego que sí. Y pone de relieve que sin esas ayudas públicas difícilmente subsistirían los medios, ¿eh? Difícilmente, o por lo menos no tendrían la cobertura, no tendrían el volumen de personal que ahora mismo disponen. Luego, seamos conscientes de todo esto, que se puede interpretar de muchísimas maneras, da para un gran debate que suele eludirse.
Sí, se elude, sí, se elude. Yo ayer es que tú me tocaste la fibra, Salvador, lo debo reconocer. Y perdona que centre hoy la conversación contigo en este tema.
No.
Porque creo que es muy importante, ¿no? Es decir, ¿cómo se controlan los medios de comunicación desde las administraciones públicas? Es que no quiero hablar más de la cuenta, porque es que yo lo que le he dicho a José no se lo he dicho todavía, pero se lo voy a decir. Digo, vamos a dejar de tocar puertas y vámonos a sentarnos delante del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife y de todos los ayuntamientos, porque es que estamos haciendo el ridículo. Esta gente maneja pasta que da hasta miedo.
Sí, y además, bueno, se supone que las ayudas incluso pueden ser necesarias. De hecho, vamos a recordar que hace unos años, las ayudas tenían una finalidad muy concreta, que era la ayuda a la adquisición de papel para poder imprimir. Es verdad entonces que estaban naturalmente dirigidas a los medios impresos, ¿no? Luego supongo que habrá otros criterios. Con la aparición de la digitalización habrá otros criterios que también tengan en cuenta la inserción publicitaria o institucional en esos medios digitales y no digamos, siguiendo tu estela, ¿te has parado a pensar lo que llega a las televisiones locales?
Uf, he visto alguna, es que eso es lo que pasa, digo, voy a pedir una subvención, subvenciones no hay. Es decir, procesos para solicitar subvenciones para mejorar los equipos, para mejorar la transformación digital, pero no para los medios de comunicación, sino dentro de líneas de subvención globales. Líneas de subvención a medios de comunicación no encontré ninguna. No digo que no haya, pero yo no la encontré. También es que los portales de Internet a veces son difíciles navegar en ellos, ¿eh? Porque sí, te echan para un lado, te echan para otro.
Y algunos, digamos, esconden muy bien.
Sí. Pequeña. Hacen que te aburra. Digo, bueno, ya vamos a tomarnos un cafecito. Sí, sí. Pero sí es verdad que el portal de transparencia refleja el gasto que se va produciendo y es impresionante, pero impresionante cómo consejería de gobierno y del cabildo tienen una partida presupuestaria muy elevada, pero muy elevada en gastos de publicidad institucional. Y repito que es publicidad institucional, que es difundir la tarea de gobierno, las campañas que hacen las instituciones públicas, que es necesario. Pero, chicos, yo quiero apuntarme.
Bueno, pues nada, cuestión de ir pasando por las ventanillas a ver hasta dónde llega. Bueno, en cualquier caso da para un debate esto, es interesante. Yo creo que además que hay que afrontarlo sin rubor, no pasa nada, que se sepa que determinada administración o institución pública tiene una política de ayuda a medios destinada a lo que tú acabas de decir, a las finalidades que has expuesto. Y eso, pues, naturalmente es normal que se sepa, eso sí, con máxima transparencia, para que nadie luego se llame a engaño. Porque es que luego a veces se difumina, se esconde, se soslaya incluso, y eso no debe ocurrir. ¿Hay dinero? ¿Hay campaña finalista? Bueno, pues ábrase el melón y venga y a probar todo. Luego está otra parte del debate que debemos también consignarla, ¿eh? ¿Por qué a unos tanto y a otros menos?
Ahí voy yo. La obligatoriedad que debería haber de tener una transparencia absoluta de quién paga a quién y por qué.
Claro. Da para un debate.
Y tanto, ¿no? Pero es importante que se hable porque la independencia de los medios de comunicación está en entredicho. Y a mí, sí. como enamorado de esto de la comunicación, creo que sería muy importante para la credibilidad de los medios que se hiciera lo posible por hacer transparente esa financiación de los medios de comunicación. Yo creo que no es tan difícil hacer una publicación, algo público, ¿no? De quién paga a quién. ¿Cuánto dinero? Es decir, cuando ve uno la retaila que tú me mandaste ayer, es llamativo que se gaste tanto dinero en esos medios de comunicación que después pasan la mano y la pomada en todas las heridas de la señora Ayuso. Pero es que te vas a otro y pasa exactamente lo contrario. Es decir, si vas a ver cómo financian otros medios de comunicación y quién los financia, son los que le pasan la mano y la pomada a otros políticos o a otras ideologías. ¿Qué dificultad hay, Salvador, de que haya un movimiento ahora de la mano de esta regeneración o esta mejora de la calidad democrática, que el gobierno diga, señores, transparencia absoluta, los medios de comunicación tienen que hacer público el dinero público que reciben?
Yo insisto en que no debe haber rubor para que eso se conozca, se sepa, se aplique con criterio de justicia, y más, y se controle, para que se fiscalice, para que cada lector, cada oyente sepa exactamente de dónde puede provenir una línea editorial o por qué está motivada, ¿no? No creo que pase nada por eso.
No, en
eso
absoluto.
Sí, siempre habrá quien muestre un lado más crítico. Y al final yo creo que son, si hay algo que ocultar o algo que tapar, son vergüenzas que se debe interpretar en su justa medida, ¿no? Saber que se ayuda a los medios, ya dije antes lo del ejemplo del papel, ahora habría que buscar otras motivaciones para que, en definitiva, el impulso que puedan dar desde las administraciones con dinero público a los medios privados, pues se conozcan y no ocurran. Peor sería el ocultismo o el subterfugio, buscar salida a algo que se sabe que está siendo objeto de revisión y está siendo además desvirtuando un poco la noble labor informativa. Mira por dónde ha salido esto, qué bien, en la fecha. No lo teníamos previsto, ¿verdad?
No, no, en absoluto. La culpa la tienes tú por mandarte lo que me mandaste ayer.
En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, mira qué bien se pueda tratar este asunto con toda, en fin, libertad y con rigor y con pragmatismo, es decir, buscando soluciones, que es en definitiva a lo que apunta la propia UNESCO con el recordatorio de la fecha que hoy estamos conmemorando.
Bueno, pues no puede pasar la semana sin que conozca tu opinión sobre la decisión que nos compartió el pasado lunes nuestro querido presidente del gobierno, diciéndonos que iba a seguir con utilizando una palabra que yo, para mí, es lo que más me llama la atención, la palabra regeneración de la democracia. Ya veremos lo que hace o lo que se viene viendo que va a hacer, ¿no? Pero ¿tú crees que esta democracia española necesita regeneración o más bien, como yo opino, una consolidación?
Yo estoy oyendo hablar de regeneración democrática desde los tiempos de Felipe González.
En aquella época tendría un sentido porque había que regenerar porque sí, estábamos construyéndola,
sí,
¿no?
Sí, sí, es cierto, y no, y llegó un momento, creo que fue en su segundo mandato, que ya se advertían señales claras de deterioro institucional y de desapego por parte de la población. Han ido agravándose, esto es lo preocupante, esto es lo que realmente más duele, ¿no? Conclusión, la situación actual, yo creo que el presidente Sánchez ha equivocado el camino, creo, porque vamos a ver si amplía el espectro. Ahora lo ha ceñido a los medios de comunicación para regenerar. Me parece bien, noble, no hay nada que objetar a eso, ¿no? Yo creo que se ha metido en un jardín del que será difícil salir, ¿no? Si además, desde el punto de vista de la forma, ya es complicado. Porque eso qué significa, que va contra el pluralismo informativo, creo que no. Si desde las formas es complicada, desde el fondo será todavía mucho más delicado salir de esto. Y quedan otros flancos, ¿no? Porque también se habla de tratar de esa regeneración hasta en el mundo judicial, ¿no? Sí.
A mí me preocupa porque yo estoy de acuerdo, el diagnóstico me parece correcto, hay que defender la independencia de los medios y la veracidad en la información, distinguiendo, como tú bien decías al principio, Salvador, qué es información y qué es opinión, que yo eso es una pieza clave. Pero yo lo que me preocupa es cómo se va a generar más independencia del Poder Judicial, que a mí me parece también importantísimo que la población española tenga cada día más claro que los jueces son independientes del Poder Legislativo, aunque en su órgano de gobierno estén parcialmente condicionados por el espectro del Parlamento, por el arco parlamentario. Hace falta mucha pedagogía a la población y mucha buena intención de mejorar la calidad democrática. ¿Tú confías en que la situación política, y no digo un gobierno y la oposición, sino la situación política en general, sea la más propicia para llegar a grandes consensos y mejorar esto?
Evidentemente no. Claro. Y el llamamiento que hace, la apelación que hace, afecta también al propio Poder Judicial y a sus órganos correspondientes. Yo creo que deben hacer un ejercicio de generosidad, de transparencia, para que esa impresión que ahora se tiene de una justicia mediatizada, muy condicionada por todos estos hechos que apunta, la gente pueda confiar más Porque lo cierto es que la desconfianza de la población no solo es al gobierno, que también, no solo es a la parte política, que es, por supuesto es total, pero ¿verdad que también esa desconfianza, esa incredulidad la tienen en los propios medios de comunicación y no, digamos, en la justicia?
Esa es la tristeza. Eso es la verdad y esa es la tristeza. Pues, ¿qué le digo, don Salvador? Que pase usted un feliz Día de la Cruz, que es el Día de nuestro pueblo, y que beba mucho agua y mucho vino.
No, vamos a disfrutarlo como se merece y con, vamos a decir, un cierto sabor tradicionalista.
Y antes que nada, Salvador, un recuerdo a Goyo de parte tuya y mía, que sé que era una le teníamos aprecio ambos dos y que hemos sufrido la pérdida esta semana.
Sí, señor, es una pérdida muy sensible. Goyo era un tío estupendo, una persona y un colaborador nato. Se prestaba a trabajar en donde le mandaran y desde luego yo lo he sentido mucho, sí.